Cadena Ser en Madrid comienza Madrid Futura.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Madrid Futura en todas las emisoras de la cadena SER en Madrid. Este es un programa de análisis, de debate, en el que los madrileños preguntan. Y hoy preguntan a la delegada del gobierno en Madrid, que es nuestra invitada, Cristina Cifuentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Madrid Futura.
Gracias.
Y se lo agradezco doblemente, además, porque no es fácil encontrar a políticos que quieran venir a este formato de programa.
Bueno, yo la verdad es que creo que, bueno, pues los políticos tenemos la obligación también de someternos a las preguntas de cualquiera. Yo siempre he tenido disponibilidad, de hecho estoy en las redes sociales, en Twitter, y la cuenta de Twitter la gestiono yo. Uh-huh. Es verdad que en Twitter últimamente resulta complicado dialogar, porque para que haya diálogo tienen que querer dos, no solamente una parte. Y a veces en las redes sociales es difícil.
Bueno, las preguntas nos han llegado a través de las redes sociales también, con ese hashtag que es Madrid Futura. Tenemos también preguntas que nos han llegado a través de nuestra página web y del correo electrónico madrid@cadenaser.com. La gente puede seguir interviniendo durante todo el programa con esa etiqueta en Twitter, y durante todo el programa, delegada, vamos a ir formulándole preguntas que estén entrando a través de esas redes sociales, y la encargada de canalizar toda esa información va a ser esta tarde mi compañera Laura Marcos. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes.
Vamos
a recordar las fórmulas de participación y a ver si se ha dicho ya algo en estos primeros segundos, en realidad acabamos de comenzar, de este Madrid Futura.
Sí, buenas tardes, señora delegada. Recordamos las fórmulas de participación. Los madrileños quieren saber muchísimas cosas. Durante esta semana nos han mandado dudas, preguntas, sugerencias de todo tipo, pero queremos recordar que pueden seguir haciéndolo. Lo pueden hacer a través del correo electrónico madrid@cadenaser.com y también a través de Twitter con el hashtag Madrid Futura. Y ya nos ha llegado alguna primera pregunta, alguna primera duda, que se la transmito directamente. Le preguntan a la señora delegada a través del Twitter, le dicen: si usted no fuera delegada del gobierno, al margen de su cargo político, ¿a qué manifestación reciente hubiera ido Cristina Cifuentes?
Claro, tan reciente no, porque yo desde que soy delegada del gobierno obviamente no voy a manifestaciones. Además, es que creo que no debo ir, porque no debo ir, con independencia del motivo. Yo he ido muchas veces a manifestaciones antes de ser delegada del gobierno. Sobre todo manifestaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo, sobre todo.
Pero de las actuales, de las últimas.
Es que de las últimas, es que todos los días hay
usted,
muchas,
ejemplo,
manifestaciones en Madrid de todo
¿podría
tipo.
¿Podría haber ido a la marcha o manifestación, a las concentraciones del 22M?
No hubiera ido. Uh-huh.
Bueno, esta tarde, en este estudio, en esta sala polivalente de Radio Madrid, nos acompañan muchos ciudadanos madrileños que nos han remitido sus preguntas, que han venido a hacer la pregunta en directo a la delegada, y vamos a arrancar con Paloma. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Paloma regenta una administración de lotería en la Puerta del Sol. Tiene, por tanto, un comercio en esa zona, en ese kilómetro cero, en ese punto emblemático, y además representa a buena parte de los comerciantes de la zona de Preciados, de Carmen y de Arenal. Paloma, ¿cuál es su pregunta para la delegada de gobierno?
Bueno, partiendo de la base de que aquí vengo como representante de APRECA, soy la presidenta de APRECA, que es la Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen y Puerta del Sol. No vengo a título personal, ¿eh? Entonces, mi pregunta es a la señora Cifuentes. Buenas tardes, señora Cifuentes. Partiendo de la base que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y que usted da el ok a todas las manifestaciones que reúnen los requisitos que marca la ley, ¿no estaría ya en su mano regular la cantidad de las que pasan, comienzan o terminan en Puerta del Sol, para que, respetando los derechos de los manifestantes, no se limiten los derechos de las personas que trabajamos en el centro de
Madrid? Bueno,
nos sentimos en discriminación, porque para que unos tengan derechos, nosotros tenemos que dejar de tener nuestros derechos.
Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, el derecho de manifestación es un derecho constitucionalmente protegido. Y además, yo personalmente estoy a favor, y lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero, el poder salir a la calle a protestar, siempre que se haga de manera pacífica, por supuesto, es lo que nos diferencia, entre otras cosas, a los países que tenemos democracia de los que no la tienen, donde no se puede salir. Dicho eso, hay mucha gente que cree equivocadamente, a mí siempre me dicen, es que habéis autorizado esta manifestación. No, es que las delegaciones de gobierno no autorizamos las manifestaciones, porque, y esto lo dice además la Constitución en el artículo 21, el derecho de manifestación no está sometido a autorización previa. Es decir, cuando a mí hay una organización que se quiere manifestar, lo comunican tienen la obligación de comunicarlo, porque la propia Constitución también dice que prácticamente el único requisito que hay para manifestarse, además de que se haga de manera pacífica, es que se tiene que comunicar a la autoridad gubernativa, y yo lo único que hago es tomar conocimiento de esa manifestación. Es decir, es que las delegaciones de gobierno no podemos, ni las autorizamos, ni podemos decir, no, que por aquí no vaya, que vaya por el otro lado. Es decir, no podemos, y es verdad que el centro de Madrid, bueno, pues soporta proporcionalmente un número de manifestaciones muy elevado. En Madrid hay muchísimas manifestaciones, porque aquí viene todo el mundo a manifestarse. Viene gente muchas veces de fuera de Madrid. De hecho, desde que yo soy delegada del gobierno, 2012, 2013 y lo que va de 2014, llevamos 9.179 manifestaciones, a fecha 31 de mayo. Es decir, son muchas. En la Puerta del Sol, aproximadamente un 10% de todas ellas. Es una cantidad importante. También hay que decir, por dar todos los datos, que no solamente en Sol, sino en lo que es la Almendra Central, casi la mitad, el 45%, son de menos de 50 personas. Es decir, francamente, pues 40 personas en Sol no provocan un trastorno importante. Y casi el 80% son de menos de 200. Es decir, que yo creo que los datos primero hay que conocerlos, y luego hay que ver, efectivamente, y las opiniones, todos podemos tener una. Si me pregunta mi opinión, Paloma, yo le digo que sí, que creo que en el centro de Madrid hay un exceso de manifestaciones. También entiendo que la gente que se manifiesta, lógicamente, quiere tener visibilidad, y la visibilidad la tienes muchas veces en el centro de Madrid, no la tienes en la casa de campo, uh-huh, donde no hay transeúntes. Dicho eso, yo creo que hay que compatibilizar derechos. Compatibilizar derechos, ¿cómo se puede hacer? Es complicado cuando el derecho de manifestación, insisto, es un derecho que tiene una protección constitucional. Nosotros lo hacemos desde la delegación de gobierno en muchas ocasiones. ¿De qué manera? De la única manera que la ley nos permite, que es sobre todo hablando con las organizaciones, que se hace en el 80% de los casos, y muchas veces pues se acuerdan horarios o trayectorias que, digamos, no, sobre todo para que no coincidan varias manifestaciones en un mismo sitio y demás, y normalmente eso se consigue. Insisto, la delegación de gobierno no autoriza las manifestaciones, sí que se pueden prohibir, pero la propia Constitución establece solamente en unas condiciones muy restrictivas, es cuando se producen alteraciones del orden público con peligro para bienes o personas, y salvo en esos casos, es decir, que haya una constancia cierta y verdadera, no solamente una suposición de que se van a producir esas alteraciones, sino la delegación de gobierno no puede prohibir ni modificar. Dicho eso, y ya concluyo, es, uh-huh, que es un tema muy muy extenso, pero hay que intentar compatibilizar
tema,
los derechos.
Yo delicado, creo que supongo, delegada, también para abrirlo en este momento, quizá en frío, en una situación más sosegada, el tema se abordaría de otra forma.
Bueno, yo creo que a principio de cuando a mí me nombraron delegada del gobierno, yo reconozco que cuando vi la cantidad de manifestaciones que había, y que verdaderamente en ese momento, más que ahora todavía, el 80% eran en la zona centro, ahora es el 10%, que es menos, pero bueno, sigue siendo un número importante. Y yo planteé lo de modular el derecho de manifestación.
La regularización.
Bueno, modular. A lo que yo me refería, porque yo sí que era consciente de que al ser un derecho que está en la Constitución, no, por supuesto, se trataba de modificar la Constitución ni de restringir que la gente pudiera salir a la calle, pero sí intentar ver si había algún mecanismo pues para evitar que efectivamente no coincidieran determinadas manifestaciones en las mismas calles a las mismas horas. Lo que pasa es que la realidad me lleva a que eso es muy complicado, porque cuando no hay acuerdo de los propios organizadores y de manera unilateral la delegación de gobierno modifica un trayecto o modifica un horario, en un número muy importante de veces, por no decir en casi todas, cuando eso se recurre ante los tribunales, los tribunales fallan en contra de la delegación de gobierno. Entonces, si yo ya sé eso, pues tengo que tomar las decisiones acorde de lo que es la doctrina jurisprudencial y de los tribunales. Entonces, ese derecho es un derecho que solamente se puede modificar en contadas ocasiones. Y yo creo que también creo que a medida que la situación económica, sobre todo, y la situación social del país vaya mejorando, el número de manifestaciones va a ir descendiendo.
Tenemos más preguntas.
Bueno, de hecho está descendiendo ya.
Delegada, tenemos muchas preguntas. Le voy a pedir respuestas más breves y yo también hago un poco de autocrítica. Trataré de repreguntar lo menos posible para que los asistentes también puedan trasladarle sus cuestiones. Cristina tiene 25 años, es licenciada en Filología Hispánica. Sí, 25 años.
Ah, una chica. Será otra, porque creía que hablabas de mí. Digo, algunos más.
Creo que hablamos de Cristina. Que es, como le digo, licenciada en filología y le va a trasladar la pregunta a su tocaya. Cristina, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, gracias. Sí, yo quería preguntarle por qué se llevan todos tan mal en el Partido Popular desde fuera, desde la calle, da la impresión de que siempre están peleándose y me gustaría saber, sinceramente, ¿se han dado cuenta de la mala imagen que esto transmite a los ciudadanos? Muchas gracias.
Bueno, mal no nos llevamos. Es verdad que dentro de un partido político, pues pasa como en todos, ¿eh? No solamente el Partido Popular, pues en un partido político donde hay mucha gente, pues tienes mejor relación con unos que con otros. O sea, no estamos, ni todos tenemos que ser amigos, ni tenemos por qué. Lo importante al final es que en un partido político todos más o menos pues coincidamos en lo esencial y todos vayamos en la misma dirección. Las relaciones personales al margen. Yo no creo que haya. Supongo que te refieres, Cristina, a desencuentros entre líderes políticos que se escenifican a través de los medios de comunicación. Yo no creo que eso tenga que ver con que nos llevamos, con que nos llevemos mejor o peor, que no nos llevamos bien. Sino tiene que ver con que muchas veces uno está defendiendo los intereses de la institución a la cual representa y otros, la institución a la cual a su vez ellos representan, y eso provoca que a veces se den choques. Es verdad, de todos modos, que tienes cierta razón en este planteamiento, porque hay veces que, y yo hablo con gente que te lo dice, mira, menos peleas, menos broncas, menos. Y es verdad que a mí no me gusta, por eso lo reconozco, escenificar determinadas discrepancias en público, porque al final damos esa imagen, y es una imagen muy mala, que luego no se corresponde con la realidad, porque la relación personal es buena y los temas muchas veces los hablamos, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que esforzarnos por dar esa imagen de que estamos centrados en lo verdaderamente importante, que es intentar resolver los problemas de los ciudadanos.
Delegada del gobierno, de momento delegada del gobierno, en algún momento pasa por su cabeza, no sé, ser alcaldesa de Madrid, ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Jamás, ni una sola vez. No ha pasado por mi cabeza ni una sola vez. Lo digo así de claro. No ha pasado por mi cabeza porque yo no estoy en eso en absoluto. Yo estoy exclusivamente en lo que tengo que estar, que es la delegación de gobierno, que es un puesto de muchísima responsabilidad, de muchísimo trabajo. Trabajo 12, 15 horas al día, de lunes a lunes. No me quejo porque además a mí me gusta el trabajo y lo hago encantada. Y además estoy de manera voluntaria. Pero no me planteo absolutamente nada más, porque yo creo que en la vida, y también esto tiene que ver con mi propia filosofía vital, y más aún después de mi accidente, yo, para mí el futuro es lo que vaya a pasar en las próximas semanas, ya me parece mucho pensar. Yo creo que no tiene ningún sentido plantear cosas a largo plazo, y yo, insisto, en un trabajo como el que tengo, lo único que me puedo plantear es el día a día, cómo ir resolviendo los problemas que van surgiendo.
Usted vive en Madrid Centro, ¿verdad?
Sí.
Sabe que la alcaldesa de Madrid no vive en el centro, vive fuera de Madrid, del municipio de Madrid. ¿Usted cree que un alcalde de Madrid tiene que vivir en el sitio en el que gobierna? Que no puede vivir en una localidad a 10, 12 kilómetros del lugar en el que, en teoría, del lugar en el del municipio que gestiona?
Bueno, yo creo que lo verdaderamente importante es que tú conozcas los problemas de la ciudad. Eso es lo verdaderamente importante, con independencia de dónde vivas, porque hay gente que vive en Madrid capital y que no sabe lo que está pasando a la vuelta de la esquina de su casa. Eso es lo verdaderamente importante. Dicho eso, sí que es verdad que cuando tú vives en una ciudad, por la mañana, por la tarde y por la noche, porque hay problemas que se dan por la noche, pues tienes un conocimiento mayor. Ahora, yo creo que el caso de la alcaldesa de Madrid no es el único. Hay muchos alcaldes que viven en otros municipios. Incluso hay algún líder de la oposición que vive en otra comunidad autónoma diferente a aquella por la cual tiene su escaño de diputados. Esto pasa y no creo que sea tan importante.
Iván es empresario, tiene 36 años, él tiene una fábrica de recogida de aceites y le traslada su pregunta a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Iván, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, señora Cifuentes. ¿Es que públicamente se ha postulado
¿Considera que después de la abdicación estos días del rey don Juan Carlos, sería el momento de hacer un referéndum? ¿Cree que es un momento factible ahora mismo?
Yo creo que no, por una razón. A mí me parece, y lo he dicho en ocasiones, yo soy republicana, lo he dicho muchas veces, sobre todo porque creo, a mí me gustan las instituciones de carácter electivo, todas. O sea, a mí me gustaría poder votar al jefe del Estado con carácter general. Igual que uno vota a un concejal de un pueblo de 200 habitantes, pues, y luego, de hecho, cuando se ven referentes, hay países que tienen un determinado sistema político, Estados Unidos, Alemania, Francia, pues que tampoco les va tan mal. Dicho eso, a mí me parece que bajo ningún concepto este es el momento de plantearlo. No por la abdicación de Su Majestad el Rey y todo el proceso sucesorio que ahora se abre, sino porque nosotros estamos en un momento muy difícil como país. Probablemente el momento más difícil de toda la historia de nuestra democracia, con una crisis económica importantísima, con un nivel de paro que francamente es casi diría inasumible y que tiene que ser la prioridad primera, con crisis política, crisis institucional. Yo francamente creo que no es ni muchísimo menos el momento de plantear un cambio en nuestro sistema político. Yo desde luego apoyaría, si tuviera que hacerlo, no soy parlamentaria y por tanto no lo tengo que hacer, pero sin duda alguna apoyaría, por supuesto, la ley que se va a votar mañana, precisamente con la abdicación del rey. Y creo, insisto, que no es el momento de plantear un cambio de régimen, que además, por otra parte, apoya un número muy alto de españoles, un número muy grande de españoles, y es una institución, la monarquía, que tiene, a pesar de todas las cosas que han pasado, un grandísimo alto de aceptación entre los españoles.
Le recordamos que este programa se está siguiendo en directo a través de las 6 emisoras de la cadena SER Madrid y que se puede ver también a través de radiomadrid.es y que se puede participar en las redes sociales con ese hashtag MadridFutura. Más preguntas aquí en el estudio, delegada. Santi Rivero, que trabaja en COGAM, que es una organización que defiende los colectivos de...
Conozco muy bien COGAM. Desde que tenía la misma edad que Cristina o menos.
Pues Santi trabaja con ellos y quiere formularle esta tarde una pregunta a la delegada del gobierno muy concreta.
Mañana
sobre la seguridad.
Precisamente he quedado con la gente vuestra.
Bueno, está de una noticia, delegada.
Bueno, me recibo de manera habitual, no es nada extraordinario.
Santiago, tu pregunta.
Sí, bueno, con la pregunta le rebato lo que ha dicho, porque precisamente la pregunta, como sabe, en Madrid se han aumentado en los últimos tiempos las agresiones a personas homosexuales, bisexuales o transexuales, o a personas que lo parecen, entre comillas. De hecho, en lo que llevamos de mes, en nuestra asociación hemos registrado 6 casos de agresiones, uno de ellos a través de las redes sociales y de internet. Nosotros le pedimos una reunión hace ya bastante tiempo, a la cual no hemos recibido respuesta. Y queríamos saber qué está haciendo exactamente la delegación del gobierno, tanto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como también en materia legal, o instar al gobierno central en materia legal, para que puedan, o sea, para que estos casos vayan por buenos cauces y para que evidentemente no se produzcan.
Bueno, primero, decir que yo he mantenido reuniones de carácter periódico. COGAM no es la única asociación que hay. Y de hecho, bueno, igual tendríais que haber estado en esa reunión, no la convocamos nosotros, es decir, no la convoqué yo, la celebramos a petición de, pero hace no demasiado, hace un par de meses, tuvimos una reunión precisamente con la Federación, a la cual COGAM pertenece como una de las asociaciones. La Federación es verdad que es de ámbito nacional, pero en definitiva defiende los mismos intereses. En esa reunión estuvieron también, creo recordar, representantes de Triángulo, creo que también estuvieron el movimiento contra la intolerancia de Esteban Ibarra, es decir, que había allí organizaciones muy representativas, con independencia de quién estuviera, porque eso es lo de menos. Lo importante es que en esa reunión yo creo que se tomaron decisiones importantes en ese sentido. La reunión la hicimos con miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Información, que son los que se ocupan de este tipo de delitos, que son unos delitos, que fue lo que les explicamos, con un componente muy particular. Es que en los delitos contra personas homosexuales, contra personas de otra raza y demás, hay un componente de xenofobia, de odio, y eso supone un agravamiento de la conducta y por tanto de la pena que puede tener cuando finalmente se puede detener al autor. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando hay una persona, pues, que es homosexual, que recibe un tipo de agresión por su propia condición de homosexual, él simplemente va a poner una denuncia en una comisaría y se le da una tramitación normal. El objeto de esa reunión que mantuvimos era precisamente que se informara a los colectivos de que cuando se producía una agresión de ese tipo, con un componente de ese tipo de odio, de xenofobia o de homofobia, que se hiciera una denuncia específica a través del grupo que específicamente lleva ese tipo de delitos, porque además hay una fiscalía muy activa que se ocupa de perseguir ese tipo de delitos. Y entonces, por lo que me informan, además, en los próximos días, digo que no puedo dar muchos datos porque la operación no está cerrada, pero en estos días está habiendo algunas detenciones importantes que se van a dar a conocer en los próximos días, que tienen que ver con este tipo de agresiones homófobas, racistas y con ese componente de odio.
Vamos con más preguntas en las redes sociales. Laura.
Pues están muy sorprendidos los internautas con el hashtag Madrid Futura, recordamos en Twitter, con que la delegada del gobierno diga que no se le pasa por la cabeza ser ni alcaldesa ni presidenta de la comunidad. Ha dicho usted que se lleva mejor con unos que con otros. Tienen mucha curiosidad los tuiteros por saber con quién se lleva usted peor. Y nos llegan dos preguntas muy concretas, señora Cifuentes. Un usuario dice, ¿te quejas de estar amenazada en las redes? ¿No es ese el precio que tienes que pagar por ser conocida y de derechas? Y le traslado, aprovecho ya también otra duda, está mucho más personal. Dicen que la han visto en distintos actos públicos, en presentaciones en medios de comunicación, incluso en este streaming, lucir un tatuaje en la muñeca. Le preguntan qué significado tiene.
A ver, por partes, ¿no? Vamos primero con la de con quién se lleva mejor y con quién se lleva peor, o por lo menos, delegada, con quién choca más. ¿A quién le ha gritado más, si le ha gritado a alguien?
Bueno, con quien choco más no es ninguna de estas personas, es otras personas con las que normalmente uno choca más, con quien tiene que trabajar de manera habitual. Pero bueno, yo siempre he creído que el chocar en un momento dado, el intercambiar opiniones diferentes, no importa, siempre y cuando se llegue a una buena. Yo intento siempre, y de verdad que no es un tópico, la gente que me conoce además lo sabe, intento tener buenas relaciones con todo el mundo. Eso no siempre es posible, pero yo al menos por mi parte lo intento. Y de hecho, pues ahí, eso lo decía Churchill, eso de que los que están enfrente son los adversarios, que los enemigos de verdad los tiene uno sentados en sus bancos. Bueno, esto a veces pasa, pero yo intento no tener, pues es que la vida es algo demasiado corto como para perder el tiempo teniendo enemigos y demás. Yo en eso trato de no distraerme demasiado y trato de tener buena relación con todo el mundo. No siempre lo consigues, pero bueno, yo creo que hay que intentarlo. Respecto a lo de las redes sociales, bueno, ese comentario es un comentario y que creo que se califica por sí mismo. Yo creo que ninguna persona, sea político, periodista, juez, estudiante, ama de casa, una administración de lotería, ingeniero de telecomunicaciones o electricista, tiene por qué aguantar que te amenacen con pegarte tres tiros cuando vas a salir de tu casa, o que van a pegar una paliza a tu familia, o que van a... Y es una cosa que me molesta mucho decir, y no lo suelo decir, pero lo digo, o que van a violar a mi hija, como me llegaron a mí a decir, que fue el motivo precisamente por el cual yo me decidí a anunciar que ya finalmente a ir a los tribunales a poner todo esto en manos de la justicia. Yo creo que cuando un político está en redes sociales o fuera de las redes sociales, por supuesto que nosotros estamos expuestos a la crítica. Yo estoy seguro que en esta sala habrá personas que hayan venido aquí con la intención de pues hacer preguntas incómodas, incluso pues decir cosas y con crítica feroz, y eso lo respeto porque eso sí me va en el sueldo, aquí o en la calle, y si se me dice lo respeto, y podemos discrepar o no podemos discrepar, pero eso sí me entra dentro del sueldo. Lo que no entra dentro del sueldo de nadie es que te insulten de la peor manera y que te difamen y que sobre todo que te amenacen a ti y a tu familia. Eso no entra dentro del sueldo. Yo creo que lo que no puede ser es que haya gente cobarde, que muchas veces aprovechándose del anonimato que proporciona Internet, que hay mucho anonimato en Internet, pues lo utilizan para hacer cosas que en la vida real es delito. Pero como yo creo en la justicia, creo también que la forma es ir a los tribunales cuando ese tipo de actuaciones se produce. Yo normalmente en Twitter lo que hago es bloquear directamente. Uh-huh. Pero es verdad que de vez en cuando digo, bueno, ya cuando ya se pasan mucho, pues ya hago alguna captura de pantalla y entonces ya voy y pongo denuncia. Ahora estoy preparando una querella contra una persona, digamos, ya por amenazas muy serias y reincidentes.
Le quedaba la de el tatuaje.
Lo del tatuaje, bueno, yo creo que eso a la gente francamente le importa, vamos.
No sé. Parece que las redes sociales sí.
Bueno, este es un símbolo de protección, pero vamos, a mí me gustan los tatuajes, tengo 5, pequeñitos todos y me gustan, y los tengo desde hace mucho tiempo además.
Bueno, a ver, más preguntas en este estudio de Madrid Futura. Pablo Padilla es una de las caras visibles de un colectivo denominado Juventud Sin Futuro. Ha estado este colectivo especialmente activo en la calle y también en las redes sociales. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu pregunta para la delegada del gobierno.
Usted es la encargada de ejecutar una estrategia que consiste en no escuchar a la ciudadanía e intentar convertir nuestras demandas legítimas y democráticas en un problema policial, en un problema de orden público. Usted ha organizado espectaculares cazas de brujas que incluyen detenciones aleatorias en los hogares, lugares de estudio y puestos de trabajo de jóvenes que defienden sus derechos. Usted pretende infundir el miedo a través de multas, detenciones y violencia policial. ¿Va a seguir ejecutando dicha estrategia, cuya máxima expresión es la prisión preventiva de dos jóvenes, Miguel e Isma, sin más pruebas que el testimonio de una policía que inventó pruebas para criminalizar al más del millón de personas que salimos a la calle a exigir pan, techo y dignidad? Dudo que una delegada de gobierno que no es capaz de conseguir que toda su policía vaya identificada, tal como indica la ley, consiga lo que pretende, atemorizar a un pueblo que solo quiere una vida que merezca la pena ser vivida.
Delegada.
Bueno, yo evidentemente respeto su opinión, Pablo, pero no la comparto en absoluto por una razón. Lo primero, empieza la intervención diciendo que usted no escucha a la ciudadanía. Bueno, de momento estoy aquí escuchando. O sea, algo escucharé, a lo mejor. Pues usted cree que debería de escuchar más, pero vamos, yo escucho bastante. Escucho aquí, escucho en el Twitter, que lo llevo yo, escucho en todos los medios de comunicación donde voy, que voy siempre, me da igual que sean de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que sea, porque yo voy cuando los medios me llaman y yo voy además normalmente por la calle. Y además es que yo voy por la calle andando y si un ciudadano me para, me dice lo que sea y decir, que escuchar, escucho. Pero bueno, en todo caso, habla usted de una caza de brujas, estrategias, tal. Yo no me siento reconocida en eso en absoluto. Insisto, es su opinión y yo la respeto, aunque no la comparto. Las opiniones son siempre subjetivas. Usted tiene una opinión y es subjetiva. Yo tengo la mía y probablemente usted piense que también es subjetivo. Lo que no son subjetivos son los datos. Y los datos lo que dicen es que en Madrid, en España por supuesto, pero en Madrid en concreto, la libertad de expresión se respeta. Los ciudadanos que quieren salir a la calle a manifestarse pueden hacerlo. Tanto es así que desde que soy delegada del gobierno, en menos de 2 años y medio ha habido el número de 9.179 manifestaciones. Y le doy otro dato que además es importante. Afortunadamente, la inmensísima mayoría de ellas, pero la inmensa, vamos, por no decir la práctica totalidad, han sido manifestaciones pacíficas. Es decir, ocasiones en las cuales la policía ya ha tenido que intervenir utilizando material antidisturbios son tan contadas ocasiones que son 9 veces en 2 años y medio. El resto de las veces, pues se puede coincidir o no se puede coincidir, pero han sido manifestaciones que se han desarrollado de manera pacífica y no ha habido ninguna clase de problema. Me habla de 2 personas que están en la cárcel. Esas 2 personas están en la cárcel por orden judicial, están en prisión preventiva como consecuencia de los hechos que pasaron en Madrid el día 22, una manifestación donde yo creo que todos nosotros vimos en televisión lo que pasó, y lo que pasó es que una manifestación que había sido pacífica acabó de una manera absolutamente violenta, con 67 policías heridos y bueno, pues un destrozo de mobiliario y lo vimos en la tele. O sea, yo no me voy a detener mucho más en ello porque verdaderamente allí las imágenes hablan por sí solas. Entonces hay 2 personas, yo no meto en la cárcel a nadie, ni meto ni saco. Hay 2 personas que son estas 2 personas que usted ha mencionado, que están en prisión porque hay un juez que ha decidido que hay indicios más que suficientes para que esas personas se las ingrese en prisión como consecuencia de los actos del día 22. Y esto es lo que pasa en los estados de derecho. En los estados de derecho ni un delegado del gobierno ni la policía deciden que a un ciudadano se le mete en la cárcel. Lo decide un juez cuando, insisto, hay indicios razonables. Es el juez el que ha metido a estas 2 personas en la cárcel, es el juez el que los va a juzgar. Y tiene que ser así en un estado de derecho.
hacer una mini réplica.
Una mini réplica, por favor.
Que en un estado de derecho normalmente decía también un político así que cuando llaman a las 6 de la mañana a la puerta de tu casa, sabes que vives en democracia cuando es el lechero o la lechera y no cuando es la policía que va a detener a jóvenes. Y simplemente no ha respondido, que veo que ha decidido responder a lo que le interesaba, lo de que toda la policía vaya identificada como indica la ley, y no me valen excusas de chalecos que no son personales y demás, porque en los estados de derechos la policía suele tener un número de identificación para que las agresiones y la violación de, o sea, y cuando se exceden en su función, se sepa quién ha sido y se puedan tomar medidas disciplinarias contra ellos.
Bueno, no había contestado esa pregunta porque esa pregunta está contestada desde el punto de vista de que todos los policías van identificados. Es decir, había un problema con la identificación de los policías, un problema no. Lo que ocurría era que hasta hace unos meses los policías no tenían, porque no tenían cada uno de uso personal un chaleco antitrauma, que son los que utilizamos. Hablamos además de, no de los policías en general, sino en concreto de los de la unidad de intervención policial, uh-huh, los de la UIP, los antidisturbios, porque en Madrid hay muchos policías que no son antidisturbios, es decir, que se dedican a otro tipo de tareas. Entonces, los de la unidad de intervención policial no tenían un chaleco personal individualizado para cada uno. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que efectivamente todos los policías van identificados porque eso la ley lo obliga, pero no llevaban una identificación visible de un determinado tamaño. Eso ahora, hace ya por lo menos unos más, sí, 9 meses aproximadamente, 8 o 9 meses, el tema ya se ha solventado, ya todos los policías tienen su chaleco y tienen la obligación de llevar la identificación, y si en alguna ocasión hay algún policía que no cumple este requisito, pues evidentemente yo sí quiero saberlo porque tienen la obligación de llevarlo.
Ana trabaja en el Centro Social del Patio Maravillas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tardes?
¿Cuál es tu pregunta para la delegada del Gobierno?
Bueno, yo te quería comentar, el pasado mes de septiembre los compañeros de nuestro Centro Social del Patio Maravillas fueron detenidas por ser
de... ¿Tenemos algún problema? Discúlpame con el micrófono. Parece que el sonido no es correcto.
¿Ahora mejor?
Sí, ¿me oyen?
Vale. Fueron acusadas de desobediencia, atentado y resistencia contra la autoridad. Acusación de la que posteriormente fueron absueltas sin cargos al no poder probarse la acusación policial por falta de pruebas. Esto no es un caso aislado. Durante el ciclo de 15M han sido archivadas o pasadas a juicio de faltas la inmensa mayoría de los casos de detención. El detener a una persona por un presunto delito de faltas es ilegal, pero como vienen denunciando un montón de asociaciones, de organizaciones sociales y juristas, es una práctica muy extendida entre los cuerpos de seguridad del Estado. Muchas ciudadanas de Madrid nos preguntamos, o podríamos pensar, que usted no solo evita este tipo de prácticas ilegales, sino que las promueve para coartar la libertad de expresión y meter miedo a la ciudadanía. Nuestra pregunta es, del Patio Maravillas, ¿por qué se realizan detenciones por presuntas faltas cuando bastaría con una simple identificación para que después la justicia encargada de decidir en todo caso si se ha cometido dicha falta pueda citar a declarar tal y como estipula la ley? Usted, como responsable de política, ¿por qué permite que esta práctica ilegal siga ocurriendo de manera sistemática en Madrid?
Gracias, Ana. Delegada.
Yo niego la mayor que haya prácticas ilegales. Estamos en un estado de derecho, afortunadamente. Yo creo que se puede, evidentemente, todas las cosas en la vida son mejorables, todas, absolutamente, pero yo creo que nadie puede poner en duda que esto es un estado de derecho, donde hay unas leyes que se cumplen, donde tenemos una policía que es una policía democrática. Esto no es una dictadura, y aquí además hay sindicatos policiales que controlan la actuación de la policía, y por tanto yo niego la mayor. Se producen detenciones por muchas causas. Normalmente cuando se producen detenciones es porque se ha cometido un delito. Es decir, la misión principal de la policía y de la Guardia Civil es tiene que ver con combatir el delito, combatir y garantizar la seguridad ciudadana. Esto en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, por cierto, obteniendo unos magníficos resultados, porque aprovecho para decir, no sé si me lo va a preguntar alguien o no, pero aprovecho para decir que en Madrid se ha conseguido disminuir de manera notable los delitos durante el año 2012-2013. En el año 2013 en Madrid capital más de 4 puntos, tanto faltas como delitos, y en el año, y en la Comunidad de Madrid también, un poquito menos la cifra, aproximadamente 3.5 puntos, pero vamos, ha descendido los delitos. Pero aparte de lo que es la seguridad ciudadana, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen también ciertas competencias en materia de orden público. que quizás se refiera a esto. ¿En qué entorno, en qué circunstancias se producen detenciones en materia de orden público? Bueno, depende, claro, depende. Normalmente, o bien cuando se tiene la sospecha de que una persona haya podido cometer un delito o haya podido cometer determinado tipo de comportamiento, pues se la puede detener para llevar a declarar. Y bueno, esto digamos tiene un procedimiento, siempre por supuesto con todo tipo de las garantías legales que hay en un Estado de Derecho, y además es que cuando se detiene a una persona se la detiene para, o bien para simplemente que declare y se la deja en libertad a continuación, o bien se la pone a disposición judicial, y entonces tiene que ser el juez quien determine si ha existido un delito o no ha existido un delito, o si ha existido una falta. Uh-huh. Pero esto depende del juez. ¿Qué ocurre en ocasiones? Lo normal, muchas veces, por lo que yo veo, la gran mayoría de las ocasiones cuando se producen detenciones en asuntos que tienen que ver con el orden público, lo normal es que el juez pues decida libertad con cargos. Eso significa que luego la persona, cuando hay un juicio, pues tiene que ir allí a declarar. Esto es lo que pasa en la gran mayoría de los casos.
Vamos con más preguntas del público. Paco es policía y él nos había contado en la comunicación que tuvo en su día con la cadena SER que había o podía producirse en algunos momentos en la calle Delegada algún problema de coordinación entre los diferentes cuerpos. Paco, su pregunta para la delegada del gobierno. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, soy policía municipal. El Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal de Madrid en los últimos años ha firmado acuerdos de colaboración, pero que en el papel quedan bonitos, pero en la práctica la verdad es que no lo vemos. Se limitan a reuniones en comisarías, que estas reuniones generalmente sirven para engordar la estadística del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, que la corriente va en un solo sentido, no es recíproca. Ejemplo de ello, podía decir el llamado botellón, que la mayoría de las ocasiones son grandes concentraciones de personas y que la asume enteramente la Policía Municipal, aun siendo una competencia compartida. Por ejemplo, la venta que atenta contra la propiedad industrial la asume enteramente la Policía Municipal y es una figura que está tipificada en el Código Penal. Por otro lado, respecto a transmisiones o información, es decir, compartir información, pues aún siendo, habiendo habido avances importantes últimamente, sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, yo le preguntaría, delegada, usted como máxima representante que es del gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿estaría dispuesta a impulsar la coordinación tan necesaria en esta materia? Y de ser así, ¿qué va a hacer para ello en este sentido?
A mí me parece que el tema de la coordinación es fundamental. De hecho, ha hablado usted, Paco, de el caso concreto de la Policía Municipal de Madrid con el Cuerpo Nacional de Policía, pero experiencias hay. Yo, desde luego, lo que conozco en los municipios de la Comunidad de Madrid, tanto en la zona donde actúa la Policía Nacional como donde actúa la Guardia Civil, hay algunos municipios donde la coordinación es verdaderamente ejemplar. Y además yo no tengo ninguna duda que en una ciudad o en un pueblo, en un municipio donde esa coordinación es fluida y hace que mejoren de manera exponencial las cifras de seguridad ciudadana. Hay municipios, no quiero poner algún ejemplo concreto porque luego si no otros, pero yo que normalmente acudo cuando puedo a las juntas locales de seguridad en los municipios grandes, verdaderamente es que hay algunas ciudades, digo ciudades porque son ciudades, municipios de gran población, donde es que trabajan, hacen dispositivos conjuntos.
Pero en el caso de Madrid Capital,
en el caso, a ver, Madrid Capital tiene,
se lo digo porque hemos visto,
una peculiaridad.
Hemos visto escenas en manifestaciones, no sé, un camión de bomberos que se cruza en el camino, una patrulla de la Policía Municipal que parece que no se coordina con la Policía Nacional. No sé, da la impresión, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano, que las cosas no están muy engrasadas en este sentido.
Sí, pero Javier, yo, esto es como antes. Evidentemente todo es mejorable. Y creo además que en este punto en concreto hay mucho que mejorar. Y es verdad que ha habido veces que se han producido descoordinaciones, y algunas muy evidentes. Uh-huh. Pero yo también me prefiero quedarme con la cantidad muy numerosa de ocasiones en las cuales pues se ha trabajado de una manera conjunta bastante satisfactoria. Y decía Paco, el tema concreto del botellón, bueno, esto es discutible, porque en realidad el botellón o el consumo, digamos, de bebida en la calle es algo que entra dentro de la aplicación de las ordenanzas municipales. No obstante, bueno, Bueno, sí, pero a pesar de que es una ley autonómica, entra dentro de las competencias municipales. Este problema en el futuro probablemente se vaya a terminar si finalmente se aprueba en los términos en los que está en la futura ley de seguridad ciudadana, porque entonces ya será una ley nacional donde la actuación será diferente. En todo caso, yo sí recuerdo concretamente, por seguir con el ejemplo, en el caso del Botellón, ha habido zonas donde sí que se han puesto ese tipo de dispositivos conjuntos, en la zona de Julián Romea, en algunas ocasiones. Es complicado porque, bueno, luego ya entraríamos, digamos, entre las propias recelos que existen entre unos cuerpos y otros, las diferencias salariales entre unos cuerpos y otros, las diferencias muchas veces de plantilla, de horarios. Entonces, bueno, digamos que el tema es más complicado como para poder, digamos, resumirlo en una respuesta, pero yo me quedo con lo esencial. Es que sí que comparto esa absoluta necesidad. Aquí no tiene que haber unos cuerpos por encima de otros. Todos tienen su función y todos, además, tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional y también la Guardia Civil, están implicados de una manera absolutamente evidente en la tarea de la seguridad ciudadana. Y además es que se tienen que ayudar necesariamente los unos a los otros, y muchas veces eso se consigue. Pues bueno, lo de las reuniones puede parecer que no sirve para nada, pero el hecho de que las relaciones sean fluidas sí que facilita el que se puedan hacer, como se han hecho en algunas ocasiones, esos operativos conjuntos. Incluso hay veces, y si eres policía municipal lo sabes, que ha habido veces pues que incluso de esas reuniones ha salido el, bueno, pues nosotros nos ocupamos de una zona, el otro cuerpo se ocupa de otra, haciendo las mismas tareas muchas veces. Pero vamos, insisto en que hay que seguir trabajando, sin duda alguna, para mejorar la coordinación, porque una mejor coordinación va a suponer una mejor actuación.
Maxim tiene 37 años, es inmigrante, viene de Senegal. ¿Cuántos años llevas aquí en España, Maxim?
Entonces, buenas tardes. Llevo 8 años aquí, en Madrid. Y vivo en el barrio de Puerta Toledo. Uh-huh. Y me considero como un ciudadano más. En todo ese tiempo me ha parado la policía muchas ocasiones para pedirme documentación. El único motivo expresado era ese. Y las únicas personas a las que paraban eran gente negra. Negra como yo. ¿Cómo explica esto?
Bueno, cuando yo fui nombrada delegada del gobierno, hace 2 años y medio, es verdad que había una práctica habitual, y además cuando hablabas con la policía, bueno, había una instrucción, digamos, de poder parar a un número determinado, tener que realizar un número determinado de diligencias policiales al día. La verdad es que yo, este es un tema con el que desde el primer momento, siendo consciente de que esto se estaba produciendo, sobre todo en determinadas zonas, determinados intercambiadores de metro y demás, el jefe superior de policía de Madrid, hace más de 2 años, ya dictó una instrucción a todas las comisarías por las cuales se les pedía que no realizaran ese tipo de identificaciones exclusivamente por cuestión del color de la piel o de la raza. Y de hecho, no solamente el jefe superior de policía de Madrid, sino el director general de policía ha dictado una orden también en ese sentido en todas las comisarías de España para que ese tipo de identificaciones no se produzca. ¿Eso qué significa? El que no se pueda parar o identificar a una persona porque es de color, pues evidentemente que no. Pero lo que quiero decir es que no se debe de parar a una persona exclusivamente por el hecho de que sea de color. Es verdad que nosotros tenemos una legislación y que hay muchas personas que son extranjeras que están en España en una situación irregular, y eso es una ley que está vigente, y la obligación de la policía es hacer cumplir las leyes. Ahora bien, yo, y lo he dicho en más ocasiones, esta no es la primera vez y lo reitero, estoy completamente en contra, pero completamente en contra, de que se tenga que identificar a una persona por la calle por el mero hecho de que sea de una raza diferente. Eso es una práctica que, desde luego, si existe, hay que terminar con ella. Sí que he de decir, porque las estadísticas yo las pido con carácter mensual, que en estos 2 años, sobre todo a lo largo, en el último año y medio, ha descendido, pero de más del 50% en todas las comisarías, absolutamente en todas las comisarías de Madrid, el tipo de detenciones o identificaciones en aplicación de la ley de extranjería, pero de manera drástica. Ahora, si se siguen produciendo, pues yo creo que eso efectivamente hay que disminuirlo mucho más.
No tiene micrófono Maxim, no se le está escuchando. Sonia, ¿podemos acercarle el micrófono a Maxim y le escuchamos la repregunta?
Se escucha muy bien, pero vosotros no sabéis lo que está pasando en la calle. Son nosotros que lo estamos viviendo.
Se escucha con dificultad.
Cuando digo que somos nosotros los que estamos viviendo esta situación, yo estoy aquí, como digo, hace 8 años y sigo, y la policía sigue todos los días en los metros pararnos.
He pedido mucha brevedad en la respuesta, delegada, por favor.
Mire, no puedo rebatirle a usted su vivencia personal, pero lo que sí que le digo, porque a mí me lleva todos los meses, no la estadística, sino el detalle concreto de cada diligencia policial que se hace en cada una de las comisarías y el motivo, y le digo que las detenciones que tienen que ver con la aplicación de la ley de extranjería es que se han reducido más del 50%. Entonces, insisto, no le voy a negar a usted su realidad, pero sí le digo que ese tipo de identificaciones, en el peor de los casos, han disminuido como mínimo en el 50%. Ahora bien, que hay que seguir trabajando, porque yo coincido con usted, no se puede identificar a una persona por el hecho de que sea de un color diferente. Eso, en un país civilizado y en una democracia avanzada, no es compatible con un Estado de Derecho y con una democracia.
Delegada, el programa se está viendo a través de radiomadrid.es. Los oyentes de la radio quizá no hayan advertido nada, porque ellos están escuchando las preguntas y las respuestas, pero desde hace unos minutos varios de los asistentes a este Madrid Futura han levantado unas pancartas y en silencio, bueno, están mostrando mensajes como parar un desahucio, multa 200 euros, hay que escuchar al pueblo, llevar un megáfono en una manifestación, multa de 1.500. Evidentemente, ellos no han realizado su pregunta, pero sí estamos viendo esos mensajes en esas pancartas. No sé si se quiere dirigir o no, o si quiere responder o no a lo que está leyendo en esos papeles.
Bueno, a ver, es que en los papeles hay cosas que yo creo que algunas ya las he contestado antes, lo de la libertad de expresión, lo de la mordaza y demás. Bueno, yo creo, insisto, que eso no existe, y desde luego en mi caso mucho menos. Con respecto al tema de las multas, bueno, lo de llevar un megáfono en una mani multa de 1.500 euros, en fin, no, por una razón, porque, bueno, a ver,
se explica,
sí,
la delegada, por
sí,
favor.
Yo agradecería que me dejaran hablar, sí. A ver, las manifestaciones, lo dije al principio, es un derecho constitucionalmente protegido, y en una manifestación, pues uno evidentemente puede llevar un megáfono, una pancarta o lo que quiera, pero la ley lo dice la Constitución, el artículo 21, de manera clara. Las manifestaciones hay que comunicarlas. Y además hay una ley orgánica, que es la ley /983, que dice de qué manera se tienen que comunicar, pues con un plazo de 10 días, si es por motivos de urgencia, antes de 24 horas y demás. Es decir, que las manifestaciones se tienen que comunicar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay colectivos que creen que la ley es igual para todos excepto para ellos, y entonces que ellos pueden manifestarse cuando quieran, como quieran y donde quieran, y que no tienen por qué comunicarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando una manifestación no se comunica, es una manifestación que es ilegal. Y aprovecho para aclarar una cosa, porque yo esta discusión normalmente la tengo con gente que dice que tiene conocimientos jurídicos. Es que el hecho de que una manifestación sea ilegal no significa que sea delictiva, ni que sea un ilícito penal, que no lo es, porque asistir a una manifestación, aunque sea no comunicada y por tanto ilegal, no es un delito, ni muchísimo menos, ni se multa a nadie por acudir sin más a una manifestación aunque no esté comunicada. Ahora bien, ¿qué dice la ley? Porque yo, a ver, yo como delegada del gobierno,
muy breve,
tengo la obligación de hacer cumplir la ley. Entonces, la ley lo que dice es que en las manifestaciones no comunicadas, los organizadores o promotores, que en este caso lo que la ley te dice es que se les distingue pues por los elementos visibles, como en este caso una pancarta o llevar la megafonía, pues que es que están cometiendo una falta que es grave además por ser organizadores o promotores de una manifestación no comunicada. Y eso, según la ley, tiene una sanción económica. Pero insisto, no se multa a nadie por llevar un megáfono en una manifestación, lo que hay que hacer es comunicar las manifestaciones, como por otra parte hacen pues todas las personas que se quieran manifestar, porque esto es lo que dice la ley.
Vamos con más preguntas en las redes sociales. Laura Marcos, ¿qué nos dicen por ahí en Twitter?
Sí, la verdad es que están manteniendo muy, muy vivo el debate, plantean muchas cuestiones sobre este tema. Es imposible que le traslademos todas esas dudas. Por desengrasar un poco, decía usted que no tenía interés lo de su tatuaje. Hay gente que le pide incluso fotos de los mismos. Pero bueno, volviendo al tema policial, ha generado mucho debate el tema de la identificación. Hay gente que coincide con su opinión. Muchos otros dicen que sí que se realizan esas detenciones policiales y que sí hay agentes no identificados. Además, nos ha llamado la atención una cuestión que nos llegaba a través de madrid@cadenaser.com. Le preguntaba Juan, le decía, ¿cómo le ha cambiado la vida a Cristina Cifuentes ese accidente de tráfico? Le pregunta directamente, ¿has vuelto a subirte a una moto?
No me he vuelto a subir a una moto, primero porque yo ahora mismo no estoy en condiciones de subirme a una moto, han pasado 9 meses, estoy muy bien, pero tengo todavía algunas lesiones muy recientes. Yo tenía 12 fracturas de costillas, 7 costillas rotas, entre otras muchas cosas, y francamente yo ahora no me subiría en una moto porque me parece un poco una temeridad. Y luego, por otra parte, yo a mis hijos, cuando estaba en la UCI, les prometí, en mal momento, luego lo pensé, me he arrepentido de haberlo prometido porque a mí me gusta la moto, pero les prometí que no me iba a subir, y desde luego tengo la firme intención de cumplir la promesa que les hice, porque ellos lo pasaron muy mal. Y a mí me ha cambiado, sí me ha cambiado la vida. Yo creo que esto lo entienden perfectamente cualquier persona que haya tenido una enfermedad grave o un accidente muy grave. Ves las cosas de otra manera. Aprendes a relativizar, aprendes a valorar más las cosas sencillas, y sobre todo aprendes a dar importancia a las cosas que son importantes, que luego resulta que en la vida tampoco son tantas.
En el sentido más político de la expresión, en su trabajo diario, incluso en la ambición política, el accidente le ha podido cambiar la vida. Es decir, no sé, cosas que hacía antes o que le preocupaban antes y que ahora le preocupan mucho menos.
Bueno, indudablemente.
Ya hablo desde disputas a internas, a la gestión de una crisis, es decir, que todo se relativiza.
Sí, todo se relativiza. A mí nunca, incluso antes del accidente, a mí no me gusta la disputa. Yo siempre he creído que es mejor un mal acuerdo a un buen pleito. Pero sí que es verdad que después del accidente procuro discutir todavía mucho menos. Y es verdad que al final muchas veces pasan cosas a lo largo del día y luego de repente te paras un minuto a pensar y dices, me estoy quemando la sangre con un tema que relativamente, pues luego tampoco tiene tanta importancia. Y luego lo piensas, te cambia mucho la mentalidad, porque yo ahora sé que cuando tú sales de tu casa por la mañana, que te crees que vas a volver, porque uno siempre cree que esas cosas les pasan a otros, que a ti no te va a pasar nunca, y te puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. Entonces yo siempre, cuando salgo de mi casa y pienso que a lo mejor ese día no vuelvo, pues intento, por lo menos lo intento, no dejar demasiadas cuentas pendientes y no prestarle demasiada atención a las cosas que no son importantes. E insisto, es que al final en la vida cosas importantes de verdad las hay, muchas, pero muchas veces nos liamos con cosas que no tienen importancia.
Vamos fatal de tiempo, nos quedan apenas 8 minutos de Madrid Futura. La siguiente pregunta se la va a plantear precisamente un motero, alguien que le gustan mucho las motos. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Madrid Futura, ¿cómo va?
Vamos bien, vamos tirando.
Venga, su pregunta para la delegada del gobierno.
Yo soy representante de la asociación Padres y Madres en Acción, que somos una asociación de padres y madres divorciados, y llevábamos 4 años organizando manifestaciones moteras en Madrid en favor de aplicar medidas de seguridad vial y sobre todo la reivindicación de siempre de la custodia compartida y de que la sociedad se dé cuenta del riesgo social en el que se encuentran los niños de padres divorciados. Bien, este año hicimos la 4ª concentración. Cambiamos de lugar, nos fuimos a los aledaños de la Plaza de Toros de las Ventas, y después de 3 meses acabamos de recibir una notificación de la Junta Municipal diciendo que tenemos que pagar tasas por la ocupación de la vía pública. La pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de que por hacer una manifestación solidaria, reivindicativa y tal, tengamos que pagar una tasa por la utilización de la vía pública, que yo creo que es de todos, ¿no? Y además es la primera vez después de 4 años.
Sí, sí, no, de hecho, yo es la primera noticia que tengo, y verdaderamente creo que ese tema habría que mirarlo, porque entiendo que cuando algo entra dentro del derecho de reunión, es verdad que hay veces que hay manifestaciones o concentraciones que son un poco limítrofes, hay veces, nos pasa, por ejemplo, con el orgullo gay, que el hecho de que se lleven carrozas y demás, sale un poco de lo que es y entraría en otra cosa, y pasa también un poco con las motos, pero es verdad, porque esas resoluciones las hemos firmado la delegación de gobierno, que se han venido realizando sin problema durante todos estos años. Por eso a mí me sorprende el que haya recibido la notificación. Supongo que eso estará recurrido, y en todo caso yo me ofrezco para, si me hacéis llegar a la delegación de gobierno, me ofrezco para mediar con el ayuntamiento para ver eso, porque yo entiendo, así a bote pronto, que cuando algo está protegido por el derecho de manifestación está exento precisamente de pagar ese tipo de tasas. Pero bueno, como no lo conozco y tampoco quiero hablar por hablar,
bueno, lo pueden, si incluso ustedes discutir al terminar el programa.
Lo podemos ver efectivamente al terminar y lo miramos
a ver. Y a ver si lo resolvemos. Mabel también tiene una pregunta para usted. Mabel viene de la colonia Marconi, donde tiene un serio problema con la prostitución. Mabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Su pregunta para la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes.
Sí, hola, buenas tardes, Cristina. A mí me ha dejado un poco sorprendido lo que ha dicho Paco, porque es que precisamente en la colonia Marconi la colaboración de todas las policías es fundamental. Yo voy a todos los consejos de seguridad, reuniones con unos y con otros, y gracias a esa colaboración, siempre mejorable, lógicamente, que hay entre ambas policías, allí en Marconi se evitan muchísimas cosas. Es bien conocido que allí hay un gran problema sobre el tema de trata, explotación sexual, trabajan grupos especiales como la UCRID, y yo lo que quería preguntar a la delegada del gobierno es, ¿qué dispositivos o qué se va a hacer desde delegación de gobierno para el tema de la trata, la explotación sexual, y de lo que ya está hecho, qué resultados ha dado?
Bueno, verdaderamente acabas de tocar uno de los temas que a mí como delegado del gobierno más me preocupan. El tema de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que es un problema verdadero. Yo reconozco que además, desde que conozco el problema de la prostitución, mi concepción de la prostitución ha variado, porque te das cuenta que la gran mayoría, no todas, pero una gran mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución lo están haciendo de manera obligada y son víctimas de trata, por un lado. Y por otro lado, hay zonas de Madrid, como en concreto la colonia Marconi, yo he tenido también oportunidad de reunirme en varias ocasiones con las asociaciones de la zona y demás, ahí hay un problema vecinal tremendo, porque claro, es que están los chavales que van al colegio, y es que están las mujeres ejerciendo.
Sí, lo ven a la vuelta del colegio.
Pero bueno, a mí me llamó la atención cuando nos comentaba en la puerta del colegio, y cuando me comentaba una vez un padre que el chaval cogía la bici y no le decía "me voy de escaparate", sino "me voy de tetas". Claro, porque al final es un poco lo que están viendo todo el rato, y estamos hablando de chavalitos muy, muy pequeños. Es verdad que se está actuando de manera ejemplar, en este caso en colaboración con la Policía Municipal, porque ahí hay dispositivos conjuntos, y ha sido uno de los objetivos prioritarios. Los resultados están siendo muy buenos. Es un problemón, porque es verdad que tú desarticulas una banda y te salen tres, pero desde luego en estos 2 años y medio se han desarticulado 62 organizaciones criminales de trata de seres humanos en la zona, 191 detenidos, y lo que es más importante, 160 mujeres que se han podido sacar de esas redes, que además es muy difícil, porque estamos hablando de mujeres que muchas veces vienen de países donde la policía pues es policía corrupta, que trabaja con esas redes, que a ellas las están explotando y no se atreven a denunciar. Hemos conseguido en algunos casos colaboración importantísima para poder meter en la cárcel a estos delincuentes. Hay algún delincuente importante que está en estos momentos cumpliendo prisión, como el conocido proxeneta Cabeza de Cerdo. Sí. Y esto ha sido gracias a la colaboración de estas mujeres, pero cuesta mucho, yo lo entiendo. En algunos países africanos les hacen el vudú, las extorsionan, les quitan el pasaporte. Son mujeres que no conocen el idioma, no tienen dinero, no tienen pasaporte, están en una situación de indefensión total, y cuesta mucho trabajo, pero yo estoy satisfecha. Hay que seguir trabajando, porque esto es una lacra, y insisto, tenemos 62 bandas de delincuentes explotadores desarticuladas, pero el problema continúa, y entonces la lucha tiene que ser de las fuerzas y cuerpos de seguridad permanente contra este tipo de delincuentes.
Delegada, finalizamos, nos acercamos a las redes sociales otra vez y hacemos resumen de lo que se está diciendo ahora mismo, Laura.
Pues bueno, queremos dar las gracias a los ciudadanos por haber participado a lo largo de esta hora de radio, no solo aquí presencialmente, sino también a través de internet. Es verdad que han estado haciendo preguntas todo el tiempo. Algunos han valorado muy positivamente su templanza, delegada. Otros creen que no ha respondido a muchos asuntos. Se han quedado muchos temas en el tintero. Algunos le preguntaban por su postura respecto de la ley del aborto, por lo que usted cobra, bueno, muchas cuestiones que se han quedado y quedan para otro momento.
Que no da tiempo, pero para los espectadores que están siguiendo el Madrid Futuro a través de internet, vamos a seguir unos minutos más, ahora a través de las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid, conectaremos y se iniciará la emisión de Hora 25 con Ángeles Barceló, pero acto seguido a través del streaming de RadioMadrid.es seguiremos realizando preguntas aquí en directo en esta sala
polivalente. En todo caso, Javier, yo quería agradecer la invitación de la SER a participar en este encuentro. Agradecerlo de verdad. Creo que para los políticos a veces tenemos cierta tendencia a abstraernos un poco de la realidad y este tipo de cosas pues viene bien. Yo me comprometo.